de reconocimiento de deuda y plan de pagos entre el EPEN y la cooperativa de Zapala. Vamos a imprimir de seriedad, por favor, la información. Es un convenio que va a permitir que la cooperativa siga prestando el servicio aquí en la ciudad sin riesgo de cortes de suministro. Nos vamos a un tema histórico que tiene que ver, ¿no?, con esta deuda entre la SES y el EPEN. Y para hablar de este tema ya está en línea telefónica quien es el presidente del Ente Provincial de Energía del Neuquén, Francisco Zambón. Muy buenos días, aquí Romina Gret y Sergio Garro, los saludamos.
Hola, ¿qué tal, Romina? Buen día y buen día, Sergio.
Gracias. Igualmente, gracias, Francisco. Bueno, una deuda que data de cuánto tiempo y de asciende a cuántos millones de pesos.
Bueno, sí, está la deuda que mantenía, porque el miércoles, perdón, hicimos la firma del convenio con la cooperativa. Hay una deuda reconocida final de 1.400 millones que se va a financiar conforme, digamos, hemos acordado también nosotros con la Secretaría de Energía de Nación las pautas para un financiamiento y que le trasladamos a las cooperativas. La deuda básicamente está compuesta por, digamos, facturas impagas en la época de la pandemia. Uh-huh. Recordemos que, bueno, en el 2020 se declaró la pandemia y todo el aislamiento social no trajo perjuicios a toda la cadena económica y la cadena de pagos se vio totalmente rota. Y bueno, se priorizaron algunos los pagos de lo que fue obviamente salario y mantenimiento de los servicios eléctricos en el caso del EPEN o de todas las distribuidoras del país. Y eso generó deudas con los proveedores de energía. En el caso del EPEN, nos generó deuda con Camesa, que es la compañía que le vende a nivel mayorista a los distribuidores nacionales. Y en el caso de las cooperativas de todo el país, que no son distribuidoras, le compra energía a otro distribuor, como el caso de la Zapala, al EPEN. Entonces, básicamente, está originada en esa época, digamos, la deuda. Después de algunos meses, cuando se recompone un poco la economía, la cadena de pagos, empieza a regresar los pagos. Y bueno, en función de que el Gobierno Nacional también reconoce la situación especial de esta época que sucedió, digamos, fijó unas pautas de financiamiento de las deudas con Camesa, que nosotros le damos a la cooperativa, que comprende, digamos, una deuda, un plan de pago a 96 cuotas, con una tasa del 50% de la tasa de interés de financiamiento.
Uh-huh. Esto, y obviamente, eso, bueno, que lo han conversado con las cooperativas, no solamente se da con la de Zapala, ¿no?, sino quizás con otras a las que también le venden energía, lo han hablado y han llegado al acuerdo de que es pagable, ¿no?
Claro, exacto, sí, se dio con todas las cooperativas y, bueno, lo hemos venido trabajando, ya habíamos firmado con Plotier. Ahora firmamos con la cooperativa de Zapala y obviamente, digamos, no se hizo antes porque justamente la cooperativa nos planteaba, bueno, que ellos querían firmar un acuerdo que sea sustentable y que puedan tener la garantía de que puedan cumplirlo. Uh-huh. O firmar un papel vacío en el cual no puedan cumplirlo no les pareció lo correcto, digamos, por una formalidad. Así que, bueno, entendemos que ahora sí lo han manifestado, están en condiciones y, bueno, hemos llegado a este acuerdo que creo que nos conviene a todas las partes, porque, bueno, nosotros necesitamos regularizar la deuda. Y bueno, la cooperativa también debe, digamos, regularizarse y ponerse al día, así que entendemos que es un plan razonable y, bueno, nosotros ya estamos firmando con Camesa también en las mismas condiciones, así que creemos que de esta forma se va a regularizar un poco toda la cadena de pagos del sector eléctrico.
Francisco, buen día, le consulto. En la previa a la firma de este acuerdo, ¿había alguna acción legal vigente por parte de la provincia de Neuquén para con la Cooperativa de Energía Eléctrica? Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, ¿qué sucede ahora con ese proceso?
No, sí, porque, digamos, se corría el riesgo de la prescripción de las deudas, si no se hacían acciones, digamos. Así que desde EPEN se hizo la presentación a la provincia y por medio de la fiscalía se hicieron presentaciones a nivel de la justicia, que están para incipientes, tanto en el caso de Copelco, de Cutralco Huíncul, como la de Zapala. Y lo que sucede ahora con este acuerdo, digamos, se dejan totalmente de lado las acciones por la vía judicial, porque eso digamos, al haber un acuerdo de pago ya eso queda todo cancelado. Así que en ese sentido también da lleva tranquilidad que no se... Ya están hechas presentaciones, o sea, en el día de hoy, ante el juzgado o la justicia, para decir, bueno, ya está acordado, todo esto queda fuera cero, digamos.
Ah, bien. La consulta sería entonces, dentro de estos 1.400, ¿estamos viendo esa cadena de pagos que se desfasó de la pandemia o también incorpora otra deuda o esta deuda, no sé si llamarla histórica, que ya tenía la cooperativa con ustedes?
No. Básicamente, de esa época había algún par más de meses previos, digamos, no mucho más. Ajá. La cooperativa Zapala, digamos, venía pagando en forma regular. Uh-huh. Allá habíamos hecho un plan de pago allá por 2016, 2017, no recuerdo, que eran pocas facturas que habían quedado impagas. Habíamos hecho un plan de pago que lo venían cumpliendo. Así que, no, básicamente, el grueso de la deuda está generado, digamos, a partir de la pandemia y los meses siguientes, digamos, ¿no? Hasta que se pudo recomponer la cadena de pago.
Ajá. Respecto de la situación actual del país, estamos en un contexto eleccionario, un posible cambio, ¿no?, de gobierno a fin de año, o sea, un cambio de poder ejecutivo de quien conduzca el Estado. En este sentido, ¿hay cambios también en los precios de la energía? ¿Este mercado cómo se mantiene o se establece en estas épocas donde vemos que en otros sectores no hay cimbronazos, corrida de dólar, especulación de precios?
Sí, bueno, en el sector de energía eléctrica venimos ya desde el principio de año con la implementación de un esquema, digamos, que se le llama segmentación tarifaria a nivel nacional, que implica la quita de subsidios, o sea, sobre todo a los sectores residenciales. Y esto se ha manifestado en algunas subas, básicamente en los usuarios que ya se han definido como de altos ingresos o que no han hecho la suscripción en el registro para tener subsidios. Recordemos, la audiencia, sí, que, bueno, a nivel nacional se hicieron tres categorías de usuarios residenciales: los de bajos ingresos, ingresos medios, ingresos altos. Dentro de ingresos altos ingresan también quienes no hayan hecho el trámite de inscripción. A estos usuarios ya en el mes de julio les llegó, digamos, las facturas con prácticamente sin subsidio en el precio de la compra y han recibido un incremento significativo. Digamos, eso era hasta el lunes de esta semana.
Ajá.
O sea, lo que sí es una realidad que lo que vos estabas mencionando, digamos, el tema de la devaluación, no solo lo que se venía viendo, digamos, de la crecida del dólar informal o el dólar paralelo,
sí,
la devaluación, digamos, del precio del dólar que se produjo esta semana tiene un impacto fuerte en todas las distribuidoras, lo mismo que las variaciones de precios que vieron de precios nacionales, porque, digamos, la mayoría de los insumos que compramos las distribuidoras o son importados o tienen fuertes componentes importadas. Uh-huh. Entonces eso creemos va a tener su impacto en los precios de los insumos que estamos comprando, de los materiales, de los repuestos, y también en el precio de la energía, porque el precio de la energía está fijado también, digamos, Camesa, cuando hace la previsión de precios estacional, hace una suposición del dólar, la última está hecha con un dólar a 301 pesos, uh-huh, con lo cual ahora con el dólar 3.50 tiene un impacto seguramente en el precio futuro de la energía, lo mismo que el combustible, que es básicamente el que se utiliza para generar. Uh-huh. Entonces, es de esperar que el precio que está fijado ahora es hasta octubre. Uh-huh. Si no hay una movida antes, que no creo que haya por una cuestión también, digamos, electoral, me parece, uh-huh, es muy probable que a partir de noviembre sí haya una movida de precios hacia arriba por todo el impacto de estas variables macroeconómicas.
Uh-huh. Y ahí se da, de alguna manera, de forma piramidal, ¿no? De Camesa a ustedes, de ustedes a las cooperativas o a quienes ustedes también le venden la energía, ¿no?
Sí, exacto, sí. Sí, uh-huh, sí.
Bien, bueno, no sé, ¿alguna otra información para sumar entonces en esta firma con la cooperativa de energía eléctrica? ¿Cómo fue el ámbito, el espacio de la firma? Bueno, veíamos una foto, ¿no?, con muchos integrantes, ¿no?, participando de ese acontecimiento.
Sí, la verdad que, bueno, destacar la buena predisposición tanto de la cooperativa como nuestra, digamos, ¿no?, de nuestro personal. Uh-huh. Trabajaron bastante a nivel de los técnicos para afinar los números, considerar las deudas y llegar al acuerdo con la firma. Y, bueno, digamos, la cooperativa, eso lo hablamos, está por cumplir ahora el mes que viene, uh-huh, 73 años, si no me equivoco.
Sí, en septiembre, sí.
O sea, una de las instituciones, digamos, de la provincia, junto a CAT y alguna otra de mayor antigüedad. Siempre hemos tenido una relación institucional muy, muy buena con la cooperativa, más allá de algunos chisporoteos cuando se producen este tipo de cosas, pero nunca dejamos de mantener el diálogo y con respeto, y eso creo que nos lleva a poder cada tanto, cuando hay estos problemas, llegar a acuerdos, digamos. Uh-huh. Así que, nada, pasó, fue una satisfacción, una vez más, estar en la cooperativa, compartir con las autoridades actuales, digamos, bueno, que son las que eligen sus asociados, y seguir trabajando, digamos, ¿no? Pero lo decíamos en esa reunión, Zapala, uno ve que ha tenido un crecimiento y tiene un potencial muy grande ahí también con lo que es el parque industrial, la zona franca, con lo cual, digamos, creo que a nivel económico y se va a ver después en la venta de energía, va a tener un crecimiento en los próximos meses, que bueno, tanto de la cooperativa como del EPEN, como quien suministramos la energía, tenemos que estar a la altura para poder garantizar la energía a todos esos emprendimientos.
Francisco, la última consulta, al menos de mi parte, no tiene que ver con este tema, sino con una publicación que se ha dado en las últimas horas y que puede servirle a la comunidad de interés general, este remate de vehículos de EPEN dados de baja. ¿Tiene información con respecto a ese tema?
No, bueno, sí, justamente estamos haciendo un proceso de remate, nosotros cada tanto hacemos remate o de vehículos o de material de rezago, así que bueno, estamos también esperando uno de rezago, pero ahora con el de vehículos, se va a hacer un remate público con un martillero, y bueno, invitar a todo el que esté interesado en poder ir a ver los lotes, digamos, allá visitas, fechas fijadas para la visita y conocerlo, y bueno, invitarlo a que quiera participar en la forma que tenemos, digamos, de recuperar, digamos, un poco de dinero de vehículos que se van dando de baja por su obsolescencia, o digamos, nosotros como empresa de servicio tenemos algunos requisitos de transitabilidad, digamos, y de seguridad de los móviles, que por ahí, a veces hay móviles que por ahí pueden estar en condiciones de seguir rodando, pero sí, no para con las condiciones de seguridad que nos exige a nosotros la industria eléctrica, digamos, ¿no? O puede entrar en algunos veces a yacimientos de hidrocarburos que tienen otras exigencias todavía superiores. Y bueno, hay otros que por ahí ya están, digamos, ya no pueden seguir rodando, pero puede servir para algún otro fin, digamos, ¿no?
Entonces, claro, como la empresa de transporte de pasajeros, ¿no? Con vehículos que tienen que tener un mínimo de antigüedad.
Claro, mínimo de antigüedad, mantener permanentemente vigentes las revisiones técnicas obligatorias, o sea, cuestiones que bueno, llegado un tiempo es necesario darle de baja.
Y Francisco, ya con esto lo dejamos, con el dinero que se recauda de este tipo de subastas, ¿esto después también va a renovar su propio parque automotor? ¿O sea, se utiliza el dinero en ese circuito?
Sí, esa es la idea, digamos, si bien obviamente los valores son diferentes.
Claro, tal cual, sí.
Es una forma de obtener un ingreso que va a ayudar a la renovación. Nosotros estamos permanentemente renovando o intentando renovar, porque también el mercado de los vehículos también está complicado, el mercado de las camionetas. Hemos hecho algunas licitaciones y no hemos podido, de 3 licitaciones en una sola hemos podido adjudicar en forma parcial, así que también está complicado, digamos, la compra de vehículos cuando uno sale a comprar así, digamos, en cantidad, así que también.
Claro.
Pero bueno, sí, obviamente que el ingreso que obtenemos de ahí ayuda para tener los fondos para renovar la flota vehicular propia.
Bueno, Francisco, muy amable, le agradecemos por estos minutos con Radio Nacional Zapara.
No, por favor, a disposición, y bueno, gracias por el contacto.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos con el presidente del EPEN, Francisco Zambón, respecto de este acuerdo por la deuda entre este organismo y la Cooperativa de Energía Eléctrica de Zapala, facturas impagas en la época de la pandemia, ¿no? Son 1.400 millones de pesos que se pagarán en 96 cuotas con una tasa del 50%, y es un acuerdo también, este es con Zapala, pero también se firmaron acuerdos con otras cooperativas de la provincia, por ejemplo, la Copelco, la de Cutralco.
Viernes. Todos los días. La radio pública.